para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas. La comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas.
¿Cómo le va? Muy buenos días, profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo estás, querido?
Muy bien. Buenos días, Norberto. ¿Cómo andamos?
Querido amigo, el tema que has propuesto para el día de hoy tiene relación con uno de los temas que venís desarrollando desde hace muchos años y que están circunscritos en una característica despreciable de nuestro género humano, que entiendo yo la discriminación a la discapacidad, ¿sí? Y el título que has elegido para el día de hoy es Discapacidad, cárcel y pobreza, y casi como que la discapacidad y la pobreza estén conformando el cóctel para ser odiados y despreciados y ninguneados por la sociedad normal y decente.
Ni más ni menos. Precisamente es un tema que se aborda poco, porque precisamente, como vos bien decías, ninguneados, esa es la situación en la cual se encuentra el colectivo, ¿no? Y, como también siempre afirmo, la discapacidad es hija de la pobreza, ¿no? Y entonces, cuando a los buenos amigos de azul o de negro necesitan un responsable, porque necesitan aclarar un hecho que los detiene, ¿no? Y entonces nos encontramos, y esto ya lo ha dicho más de una vez el doctor Zaffaroni, tanto en su tratado de derecho penal como en su manual, que precisamente el sistema penal persigue a los pobres en lugar de perseguir a los verdaderos responsables de derecho. Y esta es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, porque si ya de por sí el sistema penal persigue a los pobres, si tiene con discapacidad, es peor todavía, ¿sí? Se agrava aún más la vulnerabilidad de esa persona. Y la cuestión de la cárcel tiene que ver porque, si bien hay personas con discapacidad que son detenidas, encerradas, a veces por la comisión de delitos, ¿no? Se agravan sus condiciones de detención. ¿Por qué? Porque no existe el servicio médico, ¿no? Es lo que muchas veces hablaba, o que habla, mejor dicho, Oscar Castelnuovo, la agencia Wolf, pero resulta que las cárceles son los campos de concentración del siglo XXI, ¿no? Y entonces, lo que nos encontramos es que, a la vez que hay personas con discapacidad delincuentes, también resulta que hay internos que entran sanos que adquieren discapacidad en la cárcel. Por ese mismo motivo que mencionaba recién, un servicio médico que no existe, una asistencia sanitaria deficiente, por la mayoría de los servicios penitenciarios, tanto el federal como los provinciales. Y entonces, eso hace que también los presos, que también son ninguneados por la sociedad, que no se le da ninguna instancia para su reinserción social. Nuestra Constitución Nacional dice que las cárceles deben ser sanas y limpias, pero no son ni sanas ni limpias, ¿sí? Y también son personas, por más que alguna burguesía recalcitrante y bien de derecha diga que se pudran ahí, pero ante todo son personas, ¿sí? El tema de la reinserción es, como siempre, difícil, pero porque precisamente la hacen difícil quienes también manejan las cárceles con la seguridad de negociados que existen en esas instituciones que deberían servir para otra cosa y no para la escuela del delito. Pero hay un caso que me llamó la atención, que me mandó la Comisión Antirrepresiva del Oeste. Precisamente un joven, José Luis Orellana, que residía en San Miguel Oeste, que es sordo de un oído, con problemas coronarios y un retraso madurativo. Es decir, algo que no es tan común en la Argentina, que es una multidiscapacidad, es decir, varias discapacidades al mismo tiempo. Por más que digan que la sordera de un oído no es discapacidad, el agravante para considerarlo discapacidad es precisamente el tema de retraso madurativo. Y precisamente esa combinación es la que también, sumado a la pobreza, le impide el acceso a la educación. En conclusión, es un analfabeto funcional porque no sabe leer ni escribir. Y José Luis tuvo la mala suerte de que un policía como Mario Vago de la Comisaría Tercera de San Miguel lo detuviera a una cuadra y media de la casa de la abuela de la novia, porque resulta que un robo en un supermercado chino mataron a su historia, ¿no? Ahora bien, con ese retraso madurativo, imagínense lo que es para ese joven estar en una comisaría. ¿Por qué no es lo común? Es un lugar que no están preparados los funcionarios para recibir a ese tipo de personas con discapacidad. En general, el personal policial no está capacitado para atender a personas con discapacidad. Y es que aquí se comienza aquí desde la detención a la seguridad de irregularidades en la causa. La primera irregularidad no lo revisa el médico forense al ingresar. Es decir, al no tener revisión médica no saben que el joven es sordo y que tiene un retraso madurativo. Segunda irregularidad, le hacen firmar algo cuando él no sabe leer ni escribir. Pero tiene irregularidades. El arma con el que supuestamente mataron al custodio del supermercado chino no apareció por ninguna parte. ¿Cuál es la única prueba que la tiene encerrado? Un reconocimiento en rueda de presos donde los chinos, adecuadamente inducidos por el personal policial, lo señalaron. Y esto ya es una práctica común en la bonaerense, ya no nos extraña. Y entonces, ¿qué van a hacer 2 años, el 24 de mayo, que lo detuvieron? Y allí, paradójicamente, fue a Olmos, una cárcel de máxima seguridad para un pibe con un retraso madurativo. Y recién hace poco se logró trasladarlo al penal de Mercedes. ¿Y qué pasa con la defensa de ese pibe? La defensa de ese pibe está en manos de una defensoría oficial. Sí. Y no es la primera vez que lo decimos. La defensoría oficiales, pobres y ausentes, tienen demasiadas causas y entonces para atender debidamente no llegan nunca. Generalmente se demoran más de la cuenta. O sea, que esa familia no tiene recursos ni siquiera para pagar al abogado que lo sepa defender. Y después vienen los problemas procesales con las defensas, porque las defensas oficiales se combinan con la fiscalía y resulta que todo como termina esa persona condenada. ¿Sí? Y acá esto es gravísimo, porque primero se está discriminando por portación de cara. Es decir, el policía lo detuvo, ese puede ser, y lo enganchó. Y después, todo el cúmulo de irregularidades que hay. Pero aparte, una cuestión adicional. Tanto la familia, los amigos de la familia, como la esposa del custodio, asesinado, saben quién fue el culpable, saben quién fue el responsable. Pero la policía, cuando fue la esposa del custodio, le dijo a denunciar al culpable, no, perdóneme, la causa ya está cerrada. Está cerrada el paquetito con moño, y a lo mejor es para ocultar al verdadero responsable que trabaja para la policía, porque es algo normal y habitual en la bonaerense. Y entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, precisamente para visibilizar estos casos, que parecen que no son tan comunes, pero son comunes, ¿no? Donde el Estado tampoco se preocupa demasiado por precisamente prevenir ese tipo de situaciones, y ahora resulta que nos encontramos con una familia angustiada, con una hermana angustiada, con una madre también bastante dolorida, y con una solución que no es fácil para un joven con en esa situación, ¿no? Y es algo que hay que visibilizarlo de alguna manera, por eso cuando conocí el caso fue que salió publicado en Gacetillas Argentinas casi al toque. Y entonces lo vamos a seguir este caso, vamos a ver en qué termina, y posiblemente ya cuando vuelva con el programa de televisión, que vuelvo prácticamente a fines de este mes, vamos a ver si lo podemos tocar con alguna entrevista justamente con la familia o con las y los compañeros de la Comisión Antirrepresiva del Oeste para ver qué solución se le puede encontrar. Porque acá no es solamente hablar y visibilizar el caso, sino ver de qué manera podemos solucionar el tema de un pibe que no sabe leer y escribir y con todos estos problemas de salud que tiene, que debería ser considerado, ¿no? Patético este caso realmente, Norberto. Por eso a mí me preocupa, aparte que la bonaerense ya no es la primera vez que en el partido de Malvinas Argentinas tiene problemas con las personas con discapacidad. Sí. No nos olvidemos de un caso hace 3-4 años, salió en el archivo del caso de Torretti, de un pibe con discapacidad intelectual que vendía estampitas en el andén del tren, y que después al pasar por un lugar un vigilador creyó que lo iba a asaltar y lo mató de los 3 balazos, ¿no? Sí. O sea, fíjate cómo es moneda corriente, ¿no? No saben que la discapacidad, entonces se creen que cualquier movimiento involuntario de una mano se van a sacar un arma. Y no es así, no todo es así.
El tema de la discriminación también tiene ese tipo de cosas. La idiota especulación de que el otro es el agresor o que tiene las posibilidades de ser un agresor por el hecho de ser, según mis parámetros, diferente. ¿Sí? Entonces, la diferencia es la que me marca a mí las posibilidades de percibir algún tipo de agresión o de hostilidad. Entonces, ante ello me preparo. Y por las dudas, antes de que ataque, me defiendo.
Exacto. Y eso es bastante común. Lamentablemente, está la sociedad pensando en el que ese ser con un color distinto de piel lo va a chorear, lo va a matar, y no todos son así. ¿Cuántos hay que trabajan, que viven incluso en villas de emergencia y se ponen el lomo para salir adelante? La vida los llevó a esos lugares y entonces es hora de empezar a cambiar un poquitito la mirada. Pasa que no es fácil en una sociedad tan burguesa y tan discriminadora como la que tenemos acá en la Argentina, ¿no?
Claro, claro. Querido amigo Juan Carlos Sánchez, nos estamos viendo hablando el próximo domingo.
Hablando, medio difícil vernos. Hablando seguramente.
Bien.
Sí. Nos vemos el domingo que viene.
Sí, entonces, señor. Estamos el próximo domingo dialogando contigo. Fuerte abrazo.
Chao. otro para vos.
Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas en el Club de la Pluma, con su columna habitual.